Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los restos del expresidente George H.W. Bush llegan hoy a Washington para recibir honores de Estado. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reitera en entrevista con La Voz de América el compromiso de Estados Unidos con América Latina. La cumbre del G20 cierra en Buenos Aires con un buen acuerdo de tregua en la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y Greg Berhalter es el nuevo técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 3 de diciembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Los restos del expresidente George H.W. Bush llegan hoy a la capital estadounidense, donde recibirán los homenajes de Estado y el adiós de miles de personas que visitarán la capilla ardiente en la rotonda principal de la sede del Congreso estadounidense. Luis Alberto Facal con detalles.
El féretro del expresidente George H.W. Bush llegará este lunes por la tarde a Washington, donde yacerá en capilla ardiente en el Capitolio esta semana, después de morir el viernes en Houston, Texas, a la edad de 94 años. Bush presidió el final de la Guerra Fría, lideró la última victoria decisiva de guerra de Estados Unidos y se desempeñó como presidente, vicepresidente de Ronald Reagan, director de la CIA, embajador, legislador y piloto de combate de la Marina. El miércoles se realizará un servicio recordatorio del 41º presidente en la Catedral Nacional de Washington. El presidente Donald Trump ha proclamado el miércoles un día de duelo nacional. Fue un tipo estupendo, lo extrañaremos. Llevó una vida plena y muy ejemplar. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reflexionó sobre la vida del expresidente Bush durante una entrevista con La Voz de América.
Tuve la oportunidad de conocerlo un poco cuando presté servicio en el Congreso y hace poco como director de la Agencia Central de Inteligencia. Él fue un gran mentor, fue un hombre increíblemente amable, era un patriota del más alto nivel. Ofrezco las condolencias de Susan y las mías a toda la familia Bush. Estados Unidos extrañará a este asombroso guerrero, a este increíble líder, a este increíble patriota estadounidense.
Los estadounidenses hacen una pausa para reflexionar y recuerdan al presidente número 41 como Steve O'Brien, un residente de Nueva York. Héroe de guerra, caballero, hombre de Estado, amado por todos. Me encantó el hecho de que los Clinton y los Bush fueran grandes amigos y espero que tengamos más de ese tipo de personas en el futuro. La visión de Bush, declarada en su exitosa campaña presidencial de 1988, de una nación más amable y apacible, contrasta con la política partidista de hoy en día y las diatribas sin filtro que saturan Twitter. Colin Powell, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la presidencia de Bush, lo recordó en el programa This Week de ABC el domingo. Una vida de honor, una vida de honestidad, una vida de total preocupación por el pueblo estadounidense. Era un patriota, lo demostró en la guerra y lo demostró en la paz. James Baker fue secretario de Estado del presidente George H.W. Bush. Realmente hizo mucho y lo hizo con gran habilidad. Conoció la política exterior, la entendió. Logró el final de la Guerra Fría de manera pacífica. Los líderes extranjeros también han rendido homenaje al fallecido presidente Bush. Angela Merkel es la canciller de Alemania.
Él es el padre o uno de los padres de la unificación alemana y nunca lo olvidaremos.
No todos recuerdan con cariño a Bush, especialmente algunos iraquíes que vieron a su país expulsado de Kuwait en 1991. Abdul Rasul Mujen es un funcionario iraquí. La historia no honrará a Bush Sr. porque atacó a una nación pacífica que nunca desafió a Estados Unidos. Los ataques aéreos fueron una desgracia y seguirán siendo su legado. George H.W. Bush, quien gobernó entre 1989 y 1992, vivió para ver a su hijo George W. Bush convertirse en presidente 8 años después de dejar la Casa Blanca, extendiendo la profunda y duradera huella de la familia en Estados Unidos y el mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo concedió una entrevista a nuestro colega Gesell Tobías y en ella abordaron diversos temas. Este es el diálogo.
Hablemos sobre el G20. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para encontrar un terreno común con tantos líderes y con tan diversas agendas?
Ese es el caso. Más de 20 países, una organización multilateral, muchas opiniones diferentes, pero en general todos compartimos el intenso deseo de hacer crecer las economías de todo el mundo, de crear prosperidad para todos los ciudadanos del mundo y desarrollar reglas que permitan que eso suceda. Estos son temas comunes. A veces discutimos sobre la mejor manera de lograrlos, pero todos se dirigen hacia el mismo conjunto de objetivos. Sabemos que si crecemos, prosperamos. Promovemos la libertad en todo el mundo para que las vidas de cientos de millones de personas mejoren, y esa es la declaración de la misión del G20 cada vez que unimos nuestras manos.
Esta es la primera vez que el presidente Donald Trump visita la región. ¿Podría esto traducirse en una nueva relación con América Latina, teniendo en cuenta que China también está procurando nuevos amigos en la región?
Mire, nosotros consideramos que nuestra relación con América del Sur, América Central y México es fundamental para el éxito de Estados Unidos. El presidente Trump ha estado comprometido con eso desde el comienzo de su mandato. Es maravilloso ahora que haya tenido la oportunidad de venir aquí. Él conoce al presidente Macri desde hace mucho tiempo y ayer tuvieron una excelente reunión en la que abordaron una serie de objetivos que nuestros dos países comenzarán a implementar. Y estamos entusiasmados con eso. Creemos que tener una relación cercana y positiva con Estados Unidos es realmente importante y todos estamos preocupados por China y la forma en que China está entrando en los países. No siempre es el caso que cuando China se presenta es con una buena intención para la gente del país que están mostrando un apoyo aparente. A menudo es más conveniente para China misma.
Con respecto a Venezuela, el presidente Trump habló sobre esa nación con el mandatario Macri. ¿Se están considerando o analizando nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro para ayudar a los venezolanos?
No tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero hemos tenido varias conversaciones aquí en el G20 y el presidente Trump está muy decidido. El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela. Así que no tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
Siguiendo con el tema de inmigración, cientos de personas de América Central tratan de ingresar a Estados Unidos todos los días. ¿Qué puede hacer este país para crear más oportunidades en Centroamérica, en la región, para los centroamericanos, con el objeto de que no tengan la necesidad de buscar una vida mejor en Estados Unidos?
Esa es una pregunta muy importante. He tenido la oportunidad de conocer a mi próxima contraparte en México. He tenido la oportunidad de trabajar con los países del Triángulo del Norte. Estamos decididos a hacer lo que el nuevo gobierno que será juramentado en México ha hablado con nosotros, para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí. Después de todo, eso es lo más importante para que tengan la capacidad de vivir sus vidas como lo desean, con éxito y libertad económica. Estamos comprometidos a ayudar en eso y mientras llegamos a ese punto, también estamos decididos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo hacer cumplir la ley de Estados Unidos.
Secretario Pompeo, después de este viaje, ¿tiene planes de visitar algún país de Latinoamérica?
Es muy probable que regrese aquí a comienzos del próximo año. Eso espero. No hay nada que anunciar por ahora, pero volveré. He estado aquí varias veces. Volveré en poco tiempo.
Esa era la entrevista de nuestro colega Gesell Tobías en Buenos Aires en el marco de la G20 con el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo. Pero todavía allí en Buenos Aires, pese a que la cumbre ya concluyó, están nuestros colegas y tengo mucho gusto en saludar a Bricio Segovia. Le hizo la cobertura informativa de esta importante reunión y quiero centrarme un poquito en el tema de Estados Unidos-China. Al parecer hay un alivio con una tregua, aunque breve, 90 días, pero de todas maneras, Bricio, yo creo que este es un gran logro, ¿verdad?
Hola, Yoconda. Efectivamente, es uno de los logros de esta cumbre, al menos de las reuniones que se dieron en el marco de este importante foro económico. El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, alcanzaron ciertos inicios de diálogo para aliviar esta guerra arancelaria en la que se encuentran inmersas ambas naciones. Para empezar, estos 90 días de los que estás hablando son 90 días que se han dado para intentar alcanzar una mejora en las relaciones comerciales que se encuentran en este momento. Hubo también gestos, por ejemplo, de la parte china, el presidente chino dijo que va a condenar a aquellas personas que vendan un producto que afecta fuertemente a la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos. Por la parte estadounidense, el presidente Donald Trump decidió no aumentar los aranceles a partir del 1 de enero, porque eso era lo que estaba previsto, aumentarlos del 10 al 25%, algo que tan solo agravaría esta guerra comercial en la que están inmersos. Pero como digo, todo esto está condicionado a que vayan habiendo mejoras. El presidente Donald Trump incluso llegó a decir que se alcanzó un importante compromiso por parte de China de invertir y comprar cantidades importantes, significativas, en tecnología, en productos agrícolas y en otra serie de campos. No quiso especificar ni cuánto dinero, tampoco el momento en el que se va a dar, pero todo apunta a que esta cumbre, al menos este encuentro, ha servido para reabrir el diálogo y quizá encontrar en un futuro cercano una salida a esta crisis.
Lo cual es muy positivo, sin duda alguna. Una cumbre marcada por diferentes hechos. No solamente la reunión propiamente dicha, el G20, las reuniones bilaterales y sobre todo el compromiso de Argentina, que hizo un excelente trabajo, Bricio.
Sí, excelente trabajo, una cumbre que ha sido un éxito en cuanto a organización. Argentina también es importante reconocer que invirtió más de 43 millones de dólares en la organización de esta cumbre, algo que fue polémico también dentro del país, precisamente por la crisis económica que azota, una devaluación de la moneda que alcanza el 40% en estos momentos. Por lo tanto, es una situación compleja cuando se hablan de cantidades tan altas, pero el interés de este tipo de cumbres, Argentina quiso aprovecharlo para promocionar numerosos productos de los que son productores, también para intentar encontrar nuevos acuerdos comerciales, y no nos olvidemos que aquí estaban presentes también los líderes de las principales instituciones financieras del mundo, del Banco Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco Mundial. De todas ellas, Argentina está intentando conseguir ayudas económicas para superar esta crisis financiera. Por lo
enorme
tanto,
proyecto.
Un éxito para Argentina en ese sentido, un éxito también por los numerosos encuentros bilaterales que se mantuvieron y que suelen ser también el inicio de otros compromisos políticos.
Desde luego que sí. Bueno, muchísimas gracias a Bricio Segovia en este informe, a nuestro colega Gesell Tobías, un saludo. Excelente trabajo, muchachos, ya los vemos aquí en Washington. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta, Gioconda.
Una pausa, seguimos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump le dijo a La Voz de América en entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, que su objetivo es fortalecer la frontera sur de Estados Unidos. Tony Cano tiene ese informe.
El presidente Donald Trump se refirió este viernes durante una entrevista con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren, en el marco de su viaje a la cumbre del G20 en Argentina, a los esfuerzos de su administración para fortalecer la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Vamos a tener bastante seguridad fronteriza. Vieron lo que hicimos con todas las caravanas que se acercaron y luego empezaron a retroceder. Habrá seguridad y no permitiremos que entren a nuestro país ilegalmente. Dejaremos que vengan, pero por méritos. Necesitamos personas, tenemos el índice de desempleo más bajo en 51 años. Hay compañías que están llegando a la nación. De hecho, el primer ministro Abe de Japón me acaba de decir que va a mudar dos grandes compañías de autos. Eso no se escucha frecuentemente. Mucho de esto está ocurriendo. ¿Ha escuchado sobre General Motors? Y no sé qué ocurrió con ellos, pero la tendencia es exactamente lo opuesto. El presidente Trump hizo las declaraciones a La Voz de América en momentos en que miles de personas de las llamadas caravanas migrantes esperan en territorio mexicano para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y luego de un intenso fin de semana, Andrés Manuel López Obrador empezó 6 años de gobierno en México. Sara Pablo con este informe.
Con la convicción de que no tiene el derecho a fallar, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. En su discurso ante el Pleno de la Cámara de Diputados hizo una crítica al neoliberalismo de los últimos 36 años, cuyo predominio, dijo, es la más inmunda corrupción pública y privada.
Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político.
López Obrador empezó por reconocer al hoy expresidente Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en la elección presidencial y enseguida enumeró una serie de cuestionamientos a los anteriores gobiernos por temas como la corrupción, el bajo crecimiento económico, las privatizaciones y la reforma energética y educativa. Reiteró que su intención es regenerar la vida pública y su gobierno no apostará al circo y la simulación que para él significa la persecución de políticos corruptos. Después, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, aceptó que uno de los grandes retos es el tema de la inseguridad y la violencia. Defendió su propuesta de conformar la Guardia Nacional. Aseguró que el planteamiento para que militares y marinos participen en el combate al crimen.
Que se disipen las dudas, pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias, represivas.
A la ceremonia asistieron presidentes de Centroamérica, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, e Ivanka Trump. Encabezaron la delegación estadounidense. Uno de los asistentes que generó más rechazo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en cuyas protestas lo llamaban dictador. En el Zócalo, ante una plaza llena, López Obrador recibió el bastón de mando de comunidades indígenas, una cruz sagrada y una limpia de purificación. Ya realizó su primer viaje al interior del país, al estado de Veracruz. Lo hizo en vuelo comercial a la vez que el avión presidencial ya está a la venta. Además, decidió no vivir en la residencia oficial de Los Pinos, sino en su actual casa, mientras que lo que fuera el domicilio de los presidentes en la historia contemporánea del país se abrió al público. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos hasta Ciudad de México, precisamente al encuentro de Israel Navarro. Él es analista político mexicano y con mucho gusto le doy la más cordial bienvenida a La Voz de América. Sus primeras impresiones, Israel, es un gran desafío para Andrés Manuel López Obrador emprender el gobierno con tantas promesas.
Hola, Yoconda, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Sí, pues, en efecto, la expectativa es muy grande en torno a López Obrador. Digamos, son 30 millones de votos. Poniéndolo en comparación, Enrique Peña Nieto gana la presidencia con 19 millones y López Obrador con 30. Entonces, pues, las expectativas están totalmente fijadas en su desempeño como presidente. López Obrador, durante las últimas semanas previas a su arranque como presidente, había estado determinado dominando mucho la coyuntura. O sea, ya se notaba, máxime cuando tiene la mayoría en el Congreso, que entró un mes antes, ya había habido varias medidas que él había estado impulsando desde como presidente electo, pero ya con el Congreso en funciones, y se notaba ya la mano de él, ¿no? Creo que hubo algunos temas en los que se equivocó en ese sentido y que le costaron algunos puntos de aprobación previo a su entrada, pero pues la expectativa y el reto, pues como lo comentas, es grande.
Es grande. Israel, ¿se puede calificar a Andrés Manuel López Obrador como un presidente populista?
Sí, definitivamente está impulsando muchas medidas populistas, algunas muy benéficas para el país, que son necesarias, pero otras creo que son como más un tema de forma y no de fondo. Al final del día, por ejemplo, el tema de la venta del avión no es una de las cosas que llama mucho la atención. Hay gente que se pregunta, ¿realmente será funcional vender el avión presidencial? O sea, estar en supeditado a los vuelos comerciales cuando se necesita, pues digamos, un tema de eficiencia, pues no ha levantado un
discutible,
poco
discutible, ¿no? Discutible, sin duda alguna. El respaldo de los pueblos indígenas ha sido muy importante para él.
Este es un evento histórico que realmente no había acontecido en la historia del país. Hay gente que tiene obviamente, pues por tener un gobierno de corte izquierda, es muy representativo esto. Sin embargo, yo siento que en este momento el reto también principal es que más allá de pueblos indígenas, de grupos vulnerables, de gente de empresarios, creo que el reto principal de López Obrador es que el país está dividido, ¿no? Si bien tiene gran apoyo los 30 millones de votos que le otorgan la presidencia, también hay un grupo considerable de detractores que no creen en que vaya a cumplir sus promesas de campaña, inclusive ya algunas empiezan a ver que no las va a cumplir, por ejemplo, el tema de las gasolinas. Ya matizó, él ofreció bajarlas, inclusive en el primer día de gobierno, y ahora ya es, bueno, vamos a construir una refinería. Exacto. Y vamos a rehabilitar más para
en un término de tiempo, ¿no? En un término de tiempo, porque todo parecía demasiado bueno para ser verdad.
Exactamente. Entonces, todo ese tema de las promesas, pues tiene al país como dividido entre chairos y fifís, ¿no? Es como se empieza a avecinar este panorama de polarización social en torno a la figura del presidente. Al final del día, todo lo que sí deseamos es que haga lo mejor para México y no tanto en un arranque como pues no berrinches, pero por ejemplo el tema del aeropuerto. Ya él dijo, se va a cancelar Texcoco, lo basó la decisión en una consulta popular mal hecha y en lugar de una decisión personal, ¿no? Entonces, ahora en este momento, durante el fin de semana, como que se dieron cuenta de las implicaciones jurídicas y económicas que tiene la cancelación del aeropuerto y ya dijeron, no, va para atrás, vamos a continuar con la obra mientras logramos hacer un consenso con los empresarios para ver cómo vamos a resolver este tema.
A ver cómo funciona.
Por el momento, el aeropuerto de Texcoco sigue en construcción, ¿no?
Exacto. Bueno, Israel, muchísimas gracias por el análisis de un evento importante para México, pero que tiene repercusiones, obviamente, porque es nuestro vecino más cercano. Un abrazo, Israel, gracias.
Igualmente, Yoconda. Hasta luego.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Greg Berhalter fue contratado el domingo como nuevo técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, con lo que será el primer estratega del equipo nacional que haya jugado también para este en un mundial. El técnico de 45 años era considerado desde hace meses el candidato principal a ocupar el puesto. Es el segundo entrenador más joven de la selección estadounidense en 4 décadas. Steve Sampson tenía 38 años en 1995 cuando tomó el timón. Berhalter, quien pasó las últimas 5 temporadas como entrenador del Crew de Columbus en la Major League Soccer, representa un cambio generacional para una selección que trata de reconstruirse tras el fracaso que supuso no clasificarse al Mundial de este año 2018. En el fútbol americano, los Green Bay Packers decidieron no esperar ni un día más después de una vergonzosa derrota ante los Arizona Cardinals por 20-17, y el equipo ha despedido al entrenador en jefe Mike McCarthy. El equipo hizo el anuncio oficial a través de su portal oficial. La temporada del 2018 no ha cumplido con las expectativas y los estándares de los Green Bay Packers. Como resultado, tomé la decisión de separar a Mike McCarthy de su rol como entrenador. Mike ha sido un gran director técnico y líder para los Packers por 13 temporadas, tiempo durante el cual experimentamos gran éxito dentro y fuera del campo, decía el presidente de la entidad. Y finalmente, River Plate manifestó su rechazo al cambio de sede para el partido de vuelta de la Copa Libertadores que la Conmebol ordenó disputar en Madrid el 9 de diciembre. En un comunicado difundido el sábado, el club argentino señaló que jugar en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid desnaturaliza la competencia, perjudica a quienes adquirieron su ticket, su entrada, y afecta la igualdad de condiciones a partir de la pérdida de la condición de local. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Volando a través de las nubes con un paraguas negro y sosteniendo un gran bolso, la niñera británica Mary Poppins hizo su regreso a la película prácticamente perfecta más de 50 años después de haber encantado al público en todo el mundo por primera vez. Mary Poppins Returns, ambientada unos 20 años después de la película que convirtió a Julie Andrews en estrella, tuvo su estreno mundial en Los Ángeles con un nuevo reparto y nueva música, pero con un reconocimiento nostálgico al original. Mary Poppins, Jeffy Time. La película de 1964, Mary Poppins, protagonizada por Andrews y Dick Van Dyke, le valió un Oscar a Mejor Actriz a la británica, y canciones como Spoonful of Sugar y Supercalifragilisticexpialidocious se convirtieron en clásicos del cine. Ahora, en Mary Poppins Returns, Emily Blunt interpreta a la firme pero amable niñera que desciende a Londres a principios del siglo XX para cuidar de los hijos de los hermanitos de la película de 1964, que ahora son adultos. Blunt indicó que realmente es un recorrido por el camino de la nostalgia y un homenaje a estas películas increíbles que todos crecimos viendo y que son tan representativas de lo que recordamos de nuestra infancia. El creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, asume el papel que interpretó Van Dyke en 1964, pero con un giro distinto. Van Dyke, de 92 años, quien fue ovacionado por la audiencia en Hollywood esta semana, aparece brevemente en la película como un banquero bondadoso. Mary Poppins Returns de Disney es la segunda vez en 54 años que el personaje, creado por P.L. Travers en los años 30 y 40, ha sido llevado al cine. La historia se convirtió en un musical de Broadway y Londres hace 15 años. La película será estrenada a nivel mundial el 19 de diciembre y se calcula que recaude unos $65 millones en taquilla en su primera semana solo en América del Norte, esto según analista. Como habíamos informado previamente, la UNESCO, la Agencia Cultural de Naciones Unidas con sede en París, declaró que el reggae, la música jamaiquina que se extendió por todo el mundo con sus llamados a la justicia social, a la paz y al amor, es un tesoro mundial que debe ser protegido. Nacido en los barrios pobres de Kingston en la década de 1960, el reggae reflejó tiempos difíciles, pero también es una música de baile sumamente alegre. Su más famoso compositor e intérprete, el fallecido Bob Marley, se convirtió en una superestrella mundial con éxitos como No Woman, No Cry. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, se reunió hoy con los partidos de la oposición mientras el presidente Emmanuel Macron buscaba una forma de neutralizar las protestas en todo el país por el alto costo de vida que llevaron a incidentes de violencia y vandalismo en París. Durante el fin de semana, la llamada revuelta de los chalecos amarillos encontró a Macron por sorpresa cuando estalló el 17 de noviembre y supone un enorme reto para el mandatario de 40 años de edad que intenta superar un desplome en su popularidad ciudad por unas reformas económicas consideradas favorecedoras para los ricos. Macron dijo el sábado desde Buenos Aires que ninguna causa justificaba que las fuerzas de seguridad fueran atacadas, las tiendas saqueadas, los edificios públicos o privados incendiados y el Arco del Triunfo hubiese sido mancillado. Hasta aquí, buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia, gracias por estar con nosotros. Elena Skotowska estuvo en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan una excelente semana.